Bienvenida, Díaz, una vez más. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va?
Bueno, buen día. ¿Cómo están?
Inició su militancia en el MPP y en el Frente Amplio en el año 2008. En el año 2013 pasó a formar parte de la Dirección Nacional del MPP y del Comité Ejecutivo de Montevideo. Ese año participó de la campaña No a la Baja contra el plebiscito para bajar la edad de imputabilidad, el cual fue finalmente rechazado por el electorado en las elecciones del 2014. En las elecciones, integró y fue elegida por la lista del Espacio 609 como diputada suplente por el departamento de Montevideo. El 1 de octubre de 2017, ante la renuncia del diputado titular Gonzalo Mujica, quien había abandonado el Espacio 609, Díaz asumió como diputada titular, integrando las comisiones legislativas de Hacienda, Seguridad y Convivencia y Especial con fines legislativos de Transparencia, Lucha contra el Lavado de Activos y Crimen Organizado.
Por suerte hay mucha gente muy entusiasmada con este cambio también, que nos contacta todo el tiempo porque tiene proyectos, porque quiere aportar, porque se quiere subir al tren, ¿no?
El pasado 15 de febrero de 2025 asumió como senadora.
¿Promete usted, por su honor, desempeñar debidamente el cargo de senadora y obrar en todo conforme a la Constitución de la República?
Sí, prometo.
Con tono fuerte y combativo, Díaz ha sido crítica con la gestión del gobierno de la calle Pou en áreas como seguridad y economía.
Yo creo que acá pasan algunas cosas, que es que el gobierno trató de esforzarse, incluso desde la campaña electoral del 19 hasta ahora, en tratar de fijar esta idea de que eran buenos gestionando, de que eran transparentes, de que eran más prolijos, de que venían a poner orden en las cuentas públicas, y nada de eso sucedió.
Es un disparate.
Decilo.
Hay que recordar que con exoneraciones fiscales este gobierno tuvo muchas contradicciones y algunas polémicas. El marido de la ministra también exonerado.
Hasta mañana.
Con respecto a los criterios, Yamandú plantea dos criterios que tienen que ver con la idoneidad de las personas para ocupar cargos y además la representatividad.
Hoy nos visita en Punto de Encuentro.
Entrevista.
Betiana Díaz.
A las órdenes.
Días agitados para la senadora electa, además de jurar y asumir. Es la transición, son las leyes que mandó el gobierno de último momento, es Ecuador como observadora electoral, cumpleaños tuyo, creo que además de tu hermana, ¿no? Sí. Varias veces en el tablado, por eso está flaca, ¿no? Decime,
no
que, estás
paro,
cansa-
no
decime que estás cansada.
No estoy cansada.
Ay, la juventud, lo que es la juventud. ¿Son la senadora más joven o esto?
Soy la senadora más joven y mira, creo que la mujer más joven en la historia del Uruguay en asumir el Senado.
Wow.
Sí, estoy chequeándolo. Me lo han dicho ya, lo que pasa es que no he ido como a... Eso tengo que consultarlo como en información parlamentaria, que tienen como la memoria institucional.
Sí, ni Google, ahora, ni Google te ahora responde en, eso.
Claro. No. ¿Querés que pruebe el chat? Voy a probar con el chat de PT.
Sí.
Lo voy a probar, yo tengo el pago. Pero
claro.
Claro, que me trabajó un poquito con más esfuerzo.
Claro, ¿sí? Claro, se esfuerzo
para,
un
actualizado.
Sí, y actualizado. Yo, ahora cuando alguien esté liderando la nota, yo busco ese dato. Sí. También ahí entró en diputados una chica súper joven.
Varias.
Hay una muy
Julieta, mejor. Julieta Sierra.
Puede ser que 20 sí. Y poco.
28 sí, tiene.
Sí. Hay varias de, sí, está
creo
Julieta.
Que, no sé, sin chequear así, pero como que era la más joven también. Es
Juli, su está Inés Cortés también. Tenemos una renovación generacional.
Bueno. Laquetas especiales.
Julieta Sierra de TLMP.
Súper importante.
Interior, aunque la banca es por Montevideo, ¿no, Julieta?
Sí, Julieta es de Fray Ventos. Y bueno, se vino a estudiar y se afincó, digamos, en Montevideo, pero es argentina, ¿no?
Quiero señalar que lo de la juventud
es el 94,
no lo traje como...
Tiene 30.
Lo de la juventud de Betiana que señalo no lo traje como una virtud en sí misma. El punto es que es la más joven con una trayectoria y un peso, que es lo que termina de cerrar el círculo de destaque, ¿no? Por eso lo traje.
Bueno.
Quedó lindo.
¿En esta dinámica política,
sí,
qué es más complejo para los jóvenes o para la mujer? Ni que hablar los dos juntos.
La doble,
¿no?
Condición, pero
sí,
ni te cuento
que
lo difícil
está,
que
está
es.
Desplazada, ¿viste?
Sí, yo creo que es más difícil en la combinación de los dos. O sea,
bueno,
siendo
sí,
mujer y joven. Te diría que son dos sectores que están muy subrepresentados, pero todavía incluso los jóvenes más. Porque, por ejemplo, al Senado se puede llegar desde los 30 años y a diputados desde 25. Sí. Uh-huh. Es muy poco habitual que vos veas personas de 25 años en diputados y senadores de 30.
¿Y estás de acuerdo que si bajara esa edad?
No, yo creo que, a ver, eso es una cuestión como de uso y costumbre. Creo que en realidad no es una cuestión normativa lo que dificulta el acceso. Tiene que ver con las estructuras partidarias.
Bueno, pero también está lo normativo. ¿Te parece que no hay que cambiarlo eso, hay que mantenerlo los 30?
¿Vos tuviste sentido más apta con menos de 25 años para ocupar lugares no que sé, ocupaste después?
En realidad yo asumí la banca con 28 y fui la persona más joven en ese momento, en esa legislatura, era la persona más joven de todo el Parlamento uruguayo.
Te digo más, me estaba contestando el chat GPT.
Sí.
Que dice que asumiste...
Me tiene diarrea.
Te pone, tenías 37 años, o sea, ¿tengo que corregirlo?
Ahora, 37. Acabo de cumplir
ahora,
37
perfecto.
Años yo.
Dice que fuiste la diputada más joven en el Parlamento en el 2017. Dice que lo asumiste a los 29. ¿Lo corrijo? ¿Le digo que eran 28?
A los 28.
O lo dejo pasar. No, lo corrijo. ahora le doy insumo para corregirle.
No, ella le paga, le exige.
Claro,
está muy
verdad,
bien.
Sí. Pero dice que no
gestión
se,
por resultados
no se dispone de información. No, y aparte el tipo tiene presentismo, tiene un montón de virtudes. Sí. No sé, y no me hace huelgas. Para, no se dispone de información que
por
confirme...
Ahora.
Ya va a venir sin sí. piquete de mi GPT. Para, no se dispone de información que confirme si es la senadora más joven en la historia del Uruguay, que es la que le pregunté. En cuanto tengas el dato, que ya sé que lo mandaste buscar, decime y así le damos insumo.
Sí, como, es que me lo han dicho, me lo han planteado periodistas. Entonces...
Bueno, cuando esté la confirmación, avísame.
Dale, cómo
y,
no.
Y le doy esta información.
Al chat GPT.
¿Tenés de vecino de despacho a Sebastián da Silva?
Tengo en el Senado, está al lado Sebastián. Igual yo estoy ahí como en un momento de transición porque yo preferí quedarme más tiempo en el despacho de diputados. Me gusta mucho
¿por
más
qué eso?
Porque me gusta más el anexo para trabajar. Yo tengo un equipo de trabajo que tiene una dinámica así, somos bastante joven. Bueno, sí, hay despachos de senadores en el anexo. Hay varios senadores que tienen despacho en el anexo. Es cierto que a veces te complica un poco la logística de tener que cruzar, venir,
sí.
ir. Pero bueno, en realidad, como yo ya estaba en diputados y como que estaba acostumbrada a toda esa... a esos movimientos, digamos, no me complica, ¿no?
A mí la verdad que esa vecindad de Díaz y da Silva se me haría muy 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 entretenida,
sí,
para estar
claro.
limpiando.
Claro, claro.
Pueden matarse de risa o agarrarse los pelos.
Sí,
¿no?
Sí, en realidad a mí lo que sí me gusta como contar siempre es eso, ¿no? Que el Parlamento es un espacio de diálogo y que mis diferencias son políticas, ¿no? Con mis adversarios políticos. Trato de no pasar la mayoría de las veces al plano de lo personal, porque además eso lo trato de preservar bastante, ¿no? Entonces, por lo general, como que el diálogo, cuando uno comparte tanto tiempo, yo tengo excelente diálogo con compañeros de la Cámara que de repente, yo que sé, una rendición de cuentas la ves muchísimo más que a tu familia. Estás 20 horas sentado ahí, 3 meses, recibiendo ministro, compartiendo, ¿viste? El ratito ese que tenés para salir a almorzar medio que a la carrera, si podés. Y coordinando mucho de la dinámica de cómo funciona eso. Entonces,
¿es algo que disfrutás? Pasar todo ese tiempo...
Me encanta la discusión presupuestal.
¿Quitándoselo a tu familia, por ejemplo?
Bueno, no, yo compenso mucho. Y más, a mí me pasó una cosa que fue que me cambió como mucho la perspectiva de qué tipo de vínculo quería tener con mi familia el día que nació mi sobrino Salvador. Me partió al medio, ¿no? O sea, como una cosa de dije, yo tengo que estar, no me puedo perder de esto. Y en realidad compenso pila. Me encanta estar adentro del Parlamento, disfruto, siento que es lo que vamos a hacer, no me cuesta. Lo termino acompasando muy bien con la recorrida afuera. Yo ayer, por ejemplo, estuve en el lanzamiento de María José Bataglina en San José, que es de las primeras, ¿no? Que empieza a hacer como grandes lanzamientos en el interior, en un departamento donde el Frente Amplio tiene como la mira de decir, bueno, acá se abre la puerta de... Ojo que
hay
podemos
disputa
llegar,
posible, claro.
Claro, ojo que podemos llegar a tener una intendencia Frente Amplista y para eso...
Y ahí es donde seguramente vaya el presidente de la calle,
claro,
apoyando.
Mi día ayer empezó
cada
a
vez
las 9.
Escucho más, a él le quiero preguntar cuáles son las, porque sí, ella lo debe tener claro, en las que tienen chance, porque el otro día escuchamos La Valleja, me dijeron Río Negro, ahora vos decís San José.
Río Negro, bueno, por ejemplo.
Las tres que tiene que son Salta, Montevideo y Canelones.
Soriano
en
quiere
Rocha
dar batalla.
Está en disputa. El Soriano, ¿cuántas intendencias puede ganar el Frente?
Bueno, a ver, hay algo que es real, que es que el Frente, una de las cosas que se planteaba era ampliar la cantidad de gobiernos departamentales, recuperar algunos.
El máximo fue 9, ¿no?
Sí, en realidad nosotros tuvimos como, sí, un momento floreciente también que tuvo que ver también con la llegada del Frente Amplio de Gobierno,
claro,
Nacional.
El gobierno Tabaré.
Es un poco lo que yo escuchaba, creo que era Daniel Chaschetti que le estaba diciendo en los medios, hay como un proceso, ¿no?, de acompañar la luna de miel del gobierno, es decir, esto está estudiado, es un fenómeno,
sí,
que
gobierno
que arrastra
del mismo signo.
No, y además con regreso al gobierno, que no es lo mismo que venir en una continuidad.
Con regreso al gobierno, después de un momento de digamos, de aumento de la desigualdad, de las condiciones, ¿no?, de aumento de la precarización de la vida, y también es cierto que con muchos problemas internos adentro de la coalición republicana, ¿no? Uh-huh. Eso también es un factor que cuando uno estudia dice, bueno, vos vas a San José, y bueno, históricamente el diputado que en los últimos años ganaba la banca la perdió, ya no hay una alianza tan firme para competir por esa intendencia dentro del propio Partido Nacional.
Claro, en las que no hay coalición lo que se daba también era que muchas veces el Partido Colorado de alguna manera se abstenía de una participación fuerte,
claro,
y había una polarización, y ahora los colorados parecen estar dispuestos a dar disputa en muchos departamentos,
sí,
lo cual favorece al Frente. No me dijiste cuántos, pero
mira, en realidad nosotros nos planteamos dentro, obviamente que dentro de lo que es el área metropolitana, incluir a Maldonado y a Rocha.
Ajá.
¿No? Es decir,
Maldonado también, viste, ya llegamos a 10 en la cuenta.
Tenemos una votación muy buena en todos los departamentos donde por ejemplo el Frente Amplio se está planteando disputar realmente el gobierno departamental,
sí,
es porque el Frente Amplio no solo creció, sino que creció.
Pero
mucho.
¿Cuáles no, entonces, te pregunto a esta altura? Que Cerro
Largo. Y bueno, Rivera es muy difícil.
Rivera
es muy, Artigas parece ser complejo por la propia dinámica del departamento, pero también por las situaciones, ¿no?, que se han dado en el último tiempo. Quien va a competir por el Partido Nacional era el secretario general de la Intendencia, ¿no?
Sí.
Dentro del Partido Nacional, que es prácticamente como que compitiera Valentina
no,
Santos
de hecho,
o Karam, es lo mismo.
Ha dicho que su secretaria general va a ser Valentina
Santos.
Sí, Osanto,
claro, o sea, la que va a gobernar es Valentina
Santos.
Santos
es increíble, habrá que ver.
Bueno, pero
te digo, hay una barra ahí que quiere, pero es más difícil quebrar con esos departamentos donde solo el Partido Nacional o solo el Partido Colorado, como es el caso de Rivera, gana con los porcentajes que gana, ¿no?
Sí.
Es un departamento, sí,
son
Rivera,
bastiones.
Que
son
bastiones.
Ahí va. Igual es cierto, nosotros, por ejemplo, ganamos en Durazno, ¿no?
Sí, que es un bastión histórico del Partido Nacional.
Bueno, Blanco.
Durazno tiene chance de Durazno también.
Sale la figura de Vidalín, que no es algo menor.
No.
¿No? Porque hay caudillismos y liderazgos muy fuertes todavía.
Que además Vidalín es un hombre que ha demostrado cercanía con muchos dirigentes del Frente Amplio.
Claro, y sobre todo estar dispuesto a acordar para la gobernabilidad en el Congreso de Intendentes.
Sin caudillismos, ¿no? Sin figuras así como Caram,
sí,
y Vidalín.
Sí.
Desde el interior se podría decir, bueno, y Montevideo es un bastión inalterable para el
y
Frente
Amplio. Y bueno,
Amplio.
Pasa un poco, ¿no? Con menos años, en algunos.
Sí, el lugar es de 60 otros años, porque Montevideo es desde el 90.
Claro,
el lugar es de 60.
Montevideo hace.
Ya después de 30,
sí,
que,
de verdad.
Montevideo hace.
¿Cuánto tiene para ser bastión?
No, todavía después de 30 está bien.
Pero en realidad hay lugares donde nunca jamás cambió el signo del gobierno, ¿no? Cerro Largo.
Sí, claro, no, sí,
o sea,
sí, sí.
No te cambia.
Bueno, entonces, ¿cuántas intendencias?
Y bueno, te decía, nosotros nos estamos planteando, bueno, competir por. Con miras de poder ganar en Rocha,
sí,
recuperar Rocha,
Maldonado
Canelones, San José, Canelones, Montevideo, mantenerlo.
San José 6.
¿No? Entendemos que hay una oportunidad muy buena que se abre en Río Negro. Hay que ver qué pasa en Colonia. Esto a mí me tira un poco el corazoncito porque además yo soy fanática de mi amigo Nicolás Viera, que compite por la intendencia de Colonia. Y realmente el Frente Amplio hizo una votación excelente ahí.
¿Salto?
Salto, mantenerlo.
¿9?
Y ahí sumamos Durazno, por ejemplo.
¿No tuvimos un corresponsal otro día de Florida?
No, de La Valleja.
Ah, de La Valleja.
De La Valleja, que dijo que está muy parejo, que el Frente tuvo 700 votos menos.
Bueno, por eso, bueno, hay que ver qué es lo que puede pasar con este fenómeno de arrastre, de este envión de apoyo al gobierno nacional y al Frente Amplio en lo nacional, que sabemos perfectamente, porque lo ves en los datos, que no se traduce automáticamente después en mayo, ¿no?
¿Pero sería un fracaso, por ejemplo, quedar en dos intendencias?
No, yo creo que tampoco es una posibilidad para el Frente, no.
¿Que alguna de las otras va a ganar?
Sí, creo que vamos a ampliar la cantidad de intendencias.
Que van a ser más de tres.
Sí, sí.
Bien. Arriba de tres, aparte, es ganancia, siempre.
Siempre.
Pero la meta anda ahí, en torno de 9, 10.
Lo que pasa es que en realidad nosotros hicimos, como no, estas priorizaciones territoriales que tienen que ver no con un capricho del Frente Amplio, tienen que ver con una situación del Frente Amplio en términos de crecimiento, acumulación política y además también de coyuntura, que tiene que ver con el grado de maduración de la organización política en el territorio. Es decir, no es un fenómeno de decir, bueno, yo compito por Rocha por competir por Rocha, ¿no? Ahí hay un acumulado de años de gestión Frente Amplista, donde, bueno, el Frente Amplio sale de la intendencia, pero que obviamente estos 5 años de gestión de la intendencia blanca en Rocha han impactado en el territorio, en la vida de la gente. Entonces, ahí hay un acumulado también, hay un sentir de vuelta del Frente Amplio que entendemos que sí nos deja en la posibilidad real de volver a gobernar en Rocha. Y ponemos además a Aníbal Pereira.
Aníbal Pereira,
¿no?
Claro, o sea, obvio.
Que realmente es un...
Hablando de caudillo, sí, ¿no?
Volviendo al Parlamento, me gustaría volver al Parlamento. Si tenés otra intendencia, dale, Leito.
No, yo le quería, simplemente para salir del tema de los bastiones, ¿por qué pensás que ante un hecho de corrupción notorio, si se presentara Caram, gana igual, si se presentara Valentina Dos Santos, gana igual?
Y capaz, o sea, que gana igual, si eso, el tercero.
¿Cómo nos interpela a nosotros como uruguayos y como...
¿Hay heladeras en todos lados?
Yo creo, sí, obvio que sí.
El problema no es las heladeras, sino los que votan las heladeras.
Yo creo que en realidad tiene que ver mucho con una idiosincrasia que está matrizada en la identidad uruguaya. No solo, no quiero encapsularlo en Artigas, ¿no? Porque tampoco me gusta, y menos siendo montevideana, me parece que es de lo peor que se puede hacer. Yo me he dedicado a recorrer todos estos años el país, y si hay algo que aprendí, es que realmente, ¿no? Esto de morir en la capital para la gente que está, sobre todo al norte del Río Negro, es un problema. Y cuando vamos desde afuera, ¿no? A decir, bueno, porque ustedes...
Sí, no, claro.
Lo que digo es, no me gusta encapsularlo como en Artigas, pero
no,
lo que quiero...
No, pasa en Montevideo...
No, si bien tenés ejemplos de todo tipo.
Todo el mundo se queja en curso del Frente Amplio de la basura, y sin embargo el Frente Amplio va a volver a ganar la
ejemplos de todo tipo.
Por eso.
O sea, no quiero...
estábamos hablando justo de...
Obvio, pero lo quiero dejar en claro porque capaz que hay alguien de Artigas, escucha.
Sí, sí, sí.
Lo que me parece que tiene que ver con una idiosincrasia vieron lo que nosotros llamamos esa cosa medio como de la viveza criolla, de estar cerca del dirigente, de ver qué rescatás, de pedir, de tener el contacto, la tarjetita. Eso es una cultura en el Uruguay. Cada vez menos, yo creo que se fue desterrando bastante más con el tema de facilitarle los trámites y universalizar el acceso para la gente, pero tenés dirigentes que siguen yendo a los barrios a hacer campaña y decir que van a jubilar a la gente, ¿no? Que es un trámite que iniciás vos personalmente en el BPS con tus datos, con tu historia laboral, y en todo caso, si te faltan, yo qué sé, testigos, es otro proceso que tenés que hacer, pero digo... Eso sigue calando en lugares donde hay mucha desigualdad, donde el acceso al empleo particularmente, y al empleo incluso precario dentro del sector público, depende mucho todavía de la arbitrariedad y de la voluntad de los dirigentes, y ese es un problema. Por eso, una de las cosas que queremos impulsar ahora, porque Artigas tiene mucho de esto, ¿no? El caso Artigas tiene mucho de esto de amor con amor se paga, por decirlo de alguna manera, y el proyecto de el ingreso a la función pública, ya no solo a las intendencias por concurso, que en su momento planteó Adrián Peña, hoy está arriba de la mesa, sí. ¿No? Y nos parece importante también porque es muy jorobado, sea del gobierno que sea, que alguien tenga que estar obligado a ¿no? A colgar el cartel, a ir al club, al sector, para poder tener un laburo.
Sí, además, claro,
es muy jorobado.
Es poco serio desde el punto de vista jorobado, institucional, no, y el patrimonialismo.
También es jorobado.
Hacer política con la cosa pública.
Claro, y sí, aparte pero
también es jorobado cuando hay... Humano,
¿no? Claro, o sea, es desde ese lado, desde el que no tiene esos vínculos, ¿no?
Sí, o
no
tiene interés en esos vínculos. Hay otra realidad también, Juan, y es, por ejemplo, ayer no el candidato Ponce por el Frente Amplio para Soriano nos decía que en la realidad del departamento el empleo lo soluciona la intendencia.
Claro.
O sea, esa realidad de que una intendencia termina siendo solucionando
en muchos departamentos.
Sin duda. La cuestión del empleo, o sea, que si no entras a la intendencia no tenés trabajo.
Y hay lugares donde
es una estructura muy muy difícil de cambiar, ¿no?
Bueno, pero nos ha pasado, por ejemplo, de recorrer de lugares donde vos, por ejemplo, hablás con los trabajadores del gobierno departamental. Y hay una práctica institucionalizada que tiene que ver además con estas arbitrariedades. Por ejemplo, yo pago el salario mínimo, ¿no?
Sí.
Y de esto tenés un montón en todo el país, ¿eh? Y después voy pagando compensaciones. Y entonces esa compensación que yo te voy pagando porque te doy otra tarea, porque te doy una responsabilidad, sí. Y bueno, te la doy porque cumpliste, ¿no? Porque estabas, porque repartiste la lista, porque doblaste la lista, porque estabas en el club, porque fuiste a la pintada. Esto pasa y es una lógica que se repite a lo largo del país. No está, por eso digo, no es un fenómeno que uno pueda ver concentrado únicamente en un departamento. Tiene que ver con la necesidad de la gente. Eso es lo jorobado.
La otra vez evaluamos la cantidad de ingresos directos que había en la intendencia y había lugares que eran 90%.
Ah, bueno, lo de La Valleja, por ejemplo.
Yo me acuerdo que el año pasado hicimos un raconto.
El año pasado La Valleja despegó, ese fue el tema, ¿no? Y además arrancó el gobierno con un arreglo entre los maridos, los hermanos. ¿Se acuerdan que fue como...?
Sí.
También, ¿no? Es parte también de un sentirse impune de los dirigentes a veces en algunos lugares que creo que...
¿Al Frente Amplio no le ha pasado?
Tiene tiempo corto. Yo creo que nadie está vacunado contra esto, ¿eh? Creo que nadie está vacunado contra esto. Y además, situaciones donde hay compañeros que tienen que dejar responsabilidades porque... ¿No actuaron bien?
No, vamos al Parlamento porque nos estamos quedando en las municipales.
Están los Lima también, Juan. En Salto, ¿no?
Sí, también, ¿cómo no?
Por eso creo que con la aclaración de que nadie está vacunado.
No, bueno, pero pongamos los nombres sobre las mesas y ponemos los otros también, ¿no?
Está bien, está bien. Parlamento. Esta conformación bastante nueva, ¿no? De un gobierno que gana sin mayorías... ¿Dónde se va a dar la verdadera batalla? Uno podría pensar a priori en diputados, la lucha por los dos votos que le faltan al FA, lo que sea. Pero capaz que el lugar de las negociaciones es en el Senado, ¿no?
Bueno, el Parlamento en general tiene como discusiones que tienen hasta una forma de darse, ¿no? Yo creo que lo importante va a ser tener un espacio que ni siquiera va a ser solo el Senado, solo diputados, sino va a ser un espacio donde está articulado el Ejecutivo. El Ejecutivo va a jugar mucho, porque el Ejecutivo tiene mucha iniciativa privativa en Uruguay. Sí. Y yo creo que en realidad los sectores con los que hay que construir la mayoría para algunas leyes muy importantes, como por ejemplo rendición de cuentas, que empieza en el mes de mayo, sí. ¿No?
¿Pero qué otras realmente
presupuesto
van
nacional,
por ese camino?
Y bueno, algunas que tengan que ver con ajustar, si no están adentro del presupuesto o adentro de otro paquete de leyes, de repente lo que tiene que ver con la reforma del sistema de salud, algunos seguimientos que hay que hacer a infancia, es decir, hay algunas políticas importantes que hay que ver cómo ordenamos en el marco normativo,
y
¿no?
Otras se libran más a la suerte del debate parlamentario.
Yo creo que eso en realidad tienen un espacio de articulación distinto, porque incluso hay algunos temas que te diría pasan hasta por una cuestión de convicción personal. Te pongo, por ejemplo, el caso de eutanasia.
Bueno, ¿se va a votar esa ley?
Y bueno, nosotros planteamos que sí, que había que tratarla. Yo obviamente estoy a favor de la ley, la acompañé cuando Ope Pasquet la planteó. Incluso me acuerdo que el día que Ope hizo la presentación del proyecto, me paré a felicitarlo después de que terminó de hablar, porque realmente me pareció impecable la forma en la que plantea la problemática. Despojado de a a ver, de enfrentamientos que tengan que ver con lo espiritual, con lo religioso, con creo que estuvo muy bien planteado, y además creo que hay una cuestión de derechos que viene planteando incluso sociedad civil, sí. Que claro, que a veces hay una forma que tenemos de responderle a los problemas de la gente, que a mí eso, por ejemplo, me tiene preocupada. ¿Cuál? Y me parece que es el origen de algunas cosas que vemos, que es, bueno, sí, este es tu problema, pero la solución válida es la que estoy planteando solo yo.
Ahora no. El Partido Colorado, vamos a Uruguay en concreto, dentro de esas 47 medidas o proyectos de ley que introduce, toca el tema y le da un vuelco, ¿no? No sé si lo
pude bueno, leer. No lo pude leer detenidamente, porque ahora no, yo me estoy dedicando a ver qué es lo que queremos desarchivar, qué es lo que queremos presentar.
¿Y detalle sale o no sale?
Bueno, yo ya lo hablé en mi primera bancada, dije que lo iba a volver a desarchivar. Acá yo soy porfiada, ante todo porfiada. Que lo iba a desarchivar, que lo iba a plantear. Y sí, ahora que empieza el año, hablando también un poco con Colectivo Diversa, con las organizaciones que un poco ayudaron a impulsar esto. También porque me parece que es un tema que no se puede caer de la agenda, ¿no? Porque más allá de que la ley no salió en su momento, ayudó a poner
a pensar.
Y no salió en realidad porque la ley salió con un acuerdo de comisión,
sí.
Pero después se fue transformando en un proyecto que no tenía nada que ver, ¿no? Era un proyecto de exoneración de ampliación de la oferta de talles.
Ajá.
No era una ley de talles. Es decir, si vos incluías un talle más, era un estímulo. No estaba mal, pero no era lo que nosotros habíamos trabajado, muy centradas en una perspectiva que tenía que ver con la salud integral de las personas, porque en realidad lo habíamos planteado mucho desde el punto de vista de el acceso a la vestimenta, como el derecho, trato digno. Sí, sí, claro.
Entonces, bueno, con esa transformación, ¿qué pasó con el proyecto? ¿Fue naufragando como pasa
y en el oficialismo proyectos? Decidió sacarlo de la redacción y nosotros dijimos, bueno, esto no es un proyecto de ley de talles.
Pero el oficialismo lo podría haber aprobado igual como...
Sí, decidieron mandarlo a comisión y en comisión...
Se suponía también mucho desafío momento. A la propia industria textil.
No, está bien, pero la vuelta...
No es caprichoso,
el
sí
fin
o no.
De un proyecto
no,
es que vuelva a comisión.
Había algunos aspectos con los que podíamos acordar, pero incluso era, bueno, ¿cuál es la diferencia de, por ejemplo, reconocer el derecho a la vestimenta? O sea,
pero una cosa discursivamente se puede reconocer. Ahora, para que sea realmente válido,
bueno, está bien.
Tenés que poder garantizarlo.
De hecho, Uruguay adhiere, o sea, el derecho al vestido es un derecho humano fundamental de las personas. Uh-huh. Uruguay adhiere a todo esto, ¿no? En diferentes cartas internacionales a las que adhiere y declaraciones de derechos. Y después lo que hacen los países por lo general es como estos grandes derechos que lo que suscriben en el marco del derecho internacional después las aterrizan en la ley, ¿no? Entonces era un poco también como en ese proceso.
Sí, no es un capricho y no es un invento del Uruguay una ley.
No, para nada.
Como justamente lo que se viene en la ley de presupuesto, pregunto. Sí. Yo sé que hay muchas cosas que son importantes y que además no es charlatanería. Efectivamente, hay muchas cosas que son importantes. Pero cuando los recursos son finitos, hay que priorizar. De hecho, priorizar bien o mal define una gestión, o puede definir el éxito o el fracaso de una gestión. Sí. ¿Qué va a priorizar el Frente Amplio? Bueno, ¿seguridad o infancia?
No es contrapuesto.
No, ya sé que... No estoy diciendo que lo sea.
No, pero lo que te quiero decir es... Nosotros tenemos una situación en términos fiscales muy delicada en el Uruguay, que yo creo que cuando además podamos abrir la última rendición de cuentas,
sí,
vamos a terminar de ver cómo es. Yo soy muy pesimista porque estuve 5 años sentadita viendo, ¿no?, cómo se movía eso por dentro en cada organismo, y creo que realmente la situación es un poco peor de lo que incluso le han criticado los que dicen...
Che, pero el gobierno electo en campaña... hizo promesas de cambios.
Claro, pero yo
sin saber con qué dinero se contaba.
No estoy diciendo eso, lo que digo es pero incluso en ese marco de prioridades, por nosotros un poco también la veíamos venir esta situación, la narrativa de que estaba todo bien, cuando vos te sentabas a ver los números, al gobierno se le caía, ¿no? Entonces, nosotros cuando planteamos las 48 medidas, independientemente de... Son 48 prioridades que tienen que ver con las urgencias para atender, ¿no? Y tienen que ver con el marco de lo posible. Tienen que ver con la infancia, con la convivencia. ¿Puedes decir que es posible
incorporar 2.000 policías nuevos, por ejemplo?
Sí, es posible.
¿Hay presupuesto para eso?
Para eso sí, por ejemplo. Sí, no es un proceso tan difícil. Este gobierno se dedicó además a vaciar de funcionarios esenciales el Estado. Y ese es un problema, porque ahora vieron que hay como una tensión en base a la contratación de empleados, ¿no? Públicos.
Sí. Pero si vaciar, siguen siendo más de 300.000.
No, sí, no, la, de la administración. No, yo hablo de la administración central, porque si
quieres hablar de los
300.000, te tengo que decir que la mayoría son docentes, policías, militares y funcionarios de la salud.
La mayoría no, pero un porcentaje importante. Poner que entre todos los que mencionaste, un poco más de la tercera parte.
La administración central, los funcionarios de los ministerios son menos de 30.000 en Uruguay.
¿Y cuántos menos son que hace 5 años? Porque vaciar es fuerte.
Y son como 4.000, 5.000 menos, ¿eh?
Como 4.000, 5.000 menos.
Sí,
porque
sí,
hay tareas en las que también, viste, uno encuentra que hay funciones que hoy se podrían hacer con otra facilidad en el marco de la transformación tecnológica. Vamos a entregar partidas de nacimiento o de divorcio, que las podés sacar en el centro comunal.
Bueno, vos sabés que ese es un tema, ¿no? Porque no, una de las cosas que nosotros trabajamos, vos escribís mal una partida de nacimiento.
Sí.
Y es un trámite que después tenés que hacer, es súper engorroso.
Eso se descentralizó. Claro, en el registro te dan hora para hasta 3 meses después.
Eso se descentralizó en los municipios ahora, claro, en los municipios.
Bueno, por ejemplo, entonces, ¿es necesario tener tantos funcionarios? En el registro civil los funcionarios se están quejando de que se está vaciando el registro civil.
Sí.
¿Es necesario tener tantos funcionarios? Para bueno, que, si te van a dar una partida 3 meses después.
Todavía la inteligencia artificial no llegó a automatizar eso que hace alguien que tiene una formación específica dentro de un registro, que es chequear que todo esté funcionando correctamente lo que estoy registrando.
En un lugar como el registro, ¿no se necesitan menos funcionarios que antes?
No, no.
¿No?
No. De hecho, los registros son de lo que están más complicados. La alternativa que había planteado este gobierno era privatizar el registro. No era privatizarlo, pero era básicamente descentralizar en la Asociación de Escribanos. Y lo que decimos es, está bien, ¿cómo podés mantener vos una función pública con estas características? La verdad no la veíamos, ¿no? Y de hecho, eso se desestimó.
Bueno, pero por ejemplo,
no hay ahí, perdón que te rompa,
los centros comunales, la entrega de las partidas, etc.
Pero te voy a poner otro ejemplo.
Pero una cosa es la descentralización.
Es mejor para ciudadanos, más barato.
Te pongo un ejemplo muy claro, ¿no? Servicios ganaderos. Servicios ganaderos es el sello de calidad del Uruguay en el mundo, ¿no? Es decir, esta carne es reconocida internacionalmente porque la inocuidad, primero que sabes dónde, ¿no? La vida entera de ese animal.
Que comió pasto y no.
Totalmente. ¿Qué comió? ¿Dónde estuvo? ¿Dónde lo trasladaron? ¿En qué frigorífico fue faenado? Todo eso. Pero además, la inocuidad, ¿no? Es decir, un control de en términos sanitarios, que es parte de una política pública. Esto empezó a tambalear ese control. Y de hecho salió un ministro, ¿no? ¿Se acuerdan que llegó una partida de carne con COVID a China y al rato se fue Uriarte, casualmente? Pero empezó a tambalear en el momento en el que, por ejemplo, empezó a caer la cantidad de inspectores que había para los frigoríficos, ¿no? Entonces, de nuevo, lo que nos planteaba el gobierno nacional era contratar que los propios frigoríficos pagaran los inspectores. Bueno, esto, a ver, o sea, no, vos no podés ser juez y parte, es decir, pagarle al que te está inspeccionando vos, cuando al Estado, es verdad, se le paga una tasa por eso, pero es porque es un servicio, ¿no? Y esto lo planteaba Servicios Ganaderos, tanto es así que, por ejemplo, cómo cayó casi que a la mitad la plantilla del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que las políticas que tienen que ver con la producción en el Uruguay se siguen sosteniendo, porque está todo muy bien con lo que se puede hacer en línea, pero ir a acompañar procesos de asociación familiar al medio rural de mujeres no lo puede hacer máquina. Además, entonces,
ahorrar en algunos procesos de hecho, permite destinar más dinero.
Donde hubo
a otros
más recortes fue ahí, ¿no? Entonces, lo que sí se está planteando es ese tipo de tareas que son esenciales para el Uruguay, para pensar en las políticas productivas del Uruguay, no pueden estar desprovistas de funcionarios. Y es deshonesto plantear que no hay necesidad de funcionarias ahí.
Realmente. Lo que pasa es que creo que también estuvo la experiencia de advertir que en determinados, no sé, ponele entes públicos, la reducción de personal vino aparejado con una más eficiencia de la gestión. O sea,
no.
Hay casos en los que realmente había excedente. ¿No hay acaso una discusión de fondo que es más ideológica que otra cosa, que tiene que ver con el rol del Estado, sí, el rol de las empresas
sí,
públicas?
Claro, tiene que ver.
Y bueno, hoy hablábamos de la intendencia de Soriano, por poner un ejemplo, de que la mayoría de las personas empleadas son funcionarios públicos. Bueno, ¿qué rol tiene que tener realmente no, las empresas públicas?
Ni siquiera, porque no son funcionarios públicos. Por ejemplo, Paysandú,
Rocha,
¿qué hicieron? Agarraron la fundación a ganar y para poder contratar gente, para poder sortear los grandes problemas de empleo en los que quedó el Uruguay, que el gobierno nacional obviamente no pudo solucionar. ¿Qué pasó? Agarraron y empezaron a contratar con contratos muy chatarra, en el esquema muy similar a lo que fueron los jornales solidarios, pero a través de fundaciones privadas, ¿no? Ajá. Convenios con ONG.
Pero la cuestión de fondo sigue siendo esa. ¿Hasta dónde?
Tiene que ver con el rol del Estado, Victoria.
El rol del Estado y la eficiencia de las empresas.
Tiene que ver con el rol del Estado.
La fragmentación del Estado, porque hablamos de los ingresos a las intendencias. Un rato, y vos te parece que es importante que sean por concurso. En la intendencia de Montevideo, todavía tenés funcionarios que están custodiando los molinetes que quedaron del COVID por la capacidad, y si entras por el túnel, no están los molinetes, y entras por las escaleras. Por ejemplo, ¿no? Y vas a la parte de tránsito y cambió muchísimo. Ya no está el funcionario que te daba el numerito.
El que cortaba el papel.
El que cortaba el papel, pero vas a bromatología y la verdad que hay como una pereza para atenderte y una cuestión de horarios y una cuestión de trabas burocráticas que...
Bueno, eso es parte de lo que en realidad creo que alimenta como esta idea de que porque yo veo dos o tres situaciones puntuales, el Estado es todo así. Hay una caricaturización del funcionario público
que
tiene que ver con, ¿no? O sea, yo lo ponía en la campaña y decía, es la doña de Gazalla, de aquella de Se van para atrás, que se acuerdan que llegaban aquellos personajes y la mujer estaba tomando mate y comiendo grisines y se ponía a charlar con la gente que llegaba. Bueno, y que básicamente hacía eso, ¿no? Era una portera que hacía eso. A mí lo que me preocupa es que esto se lleve puesto los problemas reales que tiene la administración pública detrás, ¿no?
Ajá.
Que es decir...
¿Qué son?
Y bueno, por ejemplo, yo en áreas esenciales, no puede ser que el Ministerio,
que
el Ministerio de Turismo
áreas, es
la esté sostenido por programas de becarios. Realmente. O sea, ¿cómo sostenés a lo largo del tiempo una política pública y una política de Estado, como es el turismo en Uruguay, que es de las que te reporta mayores ingresos cuando anda, ¿no? Sí. Porque ya vimos que todo lo que nos pasó en la pandemia cuando nos quedamos sin turismo en el Uruguay. ¿Cómo vas a sostenerlo con una estructura de becarios? Entonces, realmente hay discusiones que se dan de forma muy deshonesta con lo que está pasando, particularmente con la administración central. Y si vos le preguntás a la gente hoy, en este marco, en esta situación, ¿se necesitan más policías en Uruguay? Y bueno, sí, pero también se necesitan más docentes, se necesitan más grupos, se necesitan más cargos de maestro comunitario, más cargos de maestra de apoyo, más cargos de articulación en el territorio. Y
pero
sí.
Cuando te pregunto por prioridades... No te animas cuando te digo cuál es.
No, sí, vos me preguntaste seguridad de infancia, las dos. En realidad nosotros ahí lo que tenemos es, hoy infancia no necesita como nuevos marcos normativos para poder avanzar en lo que nosotros planteamos. De hecho, vieron que hay un gran acuerdo en el sistema político, no hubo una sola plataforma que no hablara de particularmente de primera infancia, porque los más pobres de todos los pobres en el Uruguay son los niños de 0 a 3 años. Es un lujo que nos damos en un país donde nacen cada vez menos niños, además, ¿no? Y el casco duro son alrededor de 6.000, ¿no? Que es lo que hay que atender por año. Entonces, ahí sí nosotros nos planteamos financiar lo que es la duplicación de las transferencias, pero además sí hacer algo que es darle un abordaje interinstitucional. Y yo creo que va a funcionar en el marco de que tenés que tener primero un plan a largo plazo para la atención no solo de los niños, sino la atención temprana del embarazo en poblaciones extremadamente vulnerables, que es donde nacen esos gurises, pero además acompañarlo y rodearlo de otras cosas, ¿no? Yo duplicando o triplicando el bono crianza, que es algo que planteamos todos, aumentar las transferencias, que es lo más efectivo para sacar inercialmente a alguien de la pobreza, bueno, no cambio la vida de alguien, ¿no? Entonces, tengo que rodearlo de empleo, tengo que rodearlo de otras condiciones materiales, ese proceso, que fue lo que le faltó a este gobierno que tuvo la intención creando el Bono Crianza, ¿no? Y con seguridad, en realidad, nosotros lo venimos enfocando mucho desde el punto de vista de la convivencia, ¿no? El programa Más Barrios que venimos planteando, ampliar, repetir, que tiene que ver no solo con la cuestión de lo represivo, sino de trabajar en otros aspectos en el territorio, yo creo que acompaña este proceso de trabajar por la infancia.
Tatiana, te saco un poquito sí. La política. Pasaron algunos meses y como vos no esquivás el bulto, ¿te arrepentís después de algunos meses de aquella exposición en redes sociales, aludiendo a los ex, todo aquel intercambio?
Jamás.
Que generó un montón de violencia?
No.
¿No te arrepentís?
No, no me arrepiento.
Pese a tu estatus.
No me arrepiento, no me arrepiento. Te voy a decir algo. No me arrepiento y además lo otro, me niego a tener que dar explicaciones de lo que yo hago en mis redes cuando es un contenido que alguien se llevó de una red mía que sí que es pública y todo, con la intención de generar discursos de odio de atrás, porque fue con esa intención. En un país donde hay gente que está en situaciones súper complejas en términos sí, éticos, morales, pero que nunca es una publicación de un ex en una red. Entonces, parece que hay que sacar un poco como esto. A mí, ¿cómo me afecta como persona o como mujer esto? Victoria me lo preguntó hace un tiempo en Esta Boca Es Mía.
Y lo hablamos lindo.
Lo hablamos muy, muy lindo. Y me decía, y bueno, ¿qué hay que esperar? ¿Que alguien borre esto? Y yo le decía, a mí no me tienen que borrar nada. Si esto a mí, mi hoja de vida, por decirlo de alguna manera... Sí. No es una mancha o en mi huella digital, no, digamos, ¿no? No,
yo voy por el lado, si ni siquiera tomando posición. Te por pregunto eso... si para vos lo ves correcto que políticos, yo qué sé, senadores, o sea, gente importante de la política, en la primera línea, exponga su vida así, privada. Capaz que sí, que obviamente me puedes decir, si somos personas no tenemos ningún tipo de...
Y lo que pasa es que eso es a gusto del consumidor también, ¿no? O sea... A ver, es un poco... ¿Qué es lo que pensás vos de la...
¿Pero te hizo bien a vos todas las repercusiones y la violencia? O sea, ¿te hizo bien? No, ¿no te hizo mal el
no,
tema
bueno,
de la violencia que
genera? Y la verdad que el nivel de la violencia que genera no es responsable.
Vos podrías decir, sí, bueno, que se naturalice la violencia no significa que yo tenga que dejar de hacer cosas cuando en realidad no hago nada.
Por ejemplo. O sea, que haya odiadores, la verdad...
Pero bueno, capaz que tomás el cambio y decís, che, la verdad que... Para evitar eso no lo debería hacer.
Ah, claro,
hacer,
para que
¿no?
nadie me odie yo voy a dejar de mostrar que soy un ser humano de carne y hueso y no un señor de traje al que no se le mueve un pelo pero después pone la plata que le pone el contribuyente en el bolsillo en una red de explotación sexual de menores. No, la verdad que no. No.
Hay caminos en el medio, ¿no? También se escucha un poco
claro,
mucho de lo que planteaste.
Yo no iba...
Pero digo, ¿querés el ejemplo de la corrección política?
Porque también podría... No me puedes poner a Graciela Bianchi enseguida que agarre y meta fakes y obviamente...
Alguien que nunca tuiteó... No, pero vamos a lo otro. Vamos al extremo. Alguien que nunca se salió de la vaina en Twitter, en Instagram.
No quedan,
tipo de traje.
No quedan. Que no haya un derrapado, no quedan.
¿Penades? Anda a buscar el Twitter de Penades cuando tuiteó fuera del lugar. Nunca. ¿Entendés lo que te digo? Es, no, yo no estoy dispuesta a ese nivel de hipocresía en este país, ¿me entendés? Y lo otro, la gente que necesita volcar odio lo va a hacer o porque yo hablé de mi ex o porque hablé del Pepe Mujica. O sea, va a encontrar la excusa, porque en realidad esto tiene que ver con otras cosas. No tiene que ver con mi vida pública y privada. Y lo otro es...
Ni siquiera tiene que ver
ni
contigo.
Siquiera fue una cosa que vos decís, yo expuse...
No hay valores en juego acá.
Se sobredimensionó
no hay valores
de una manera... Claro, no. Entonces, bueno, digo, ¿me arrepiento? No me arrepiento. ¿Aprendo de estas situaciones? Sí, obvio que uno aprende. Uno aprende hasta dónde puede llegar la gente. Uno aprende dónde está el periodismo, por ejemplo, de dónde se están nutriendo las noticias, porque no fue esa publicación, fue otra después. ¿No? Después de recibir todo el odio, me habían agarrado de hija en un momento en un semanario... De chimentos, ¿no? Entonces, es... Bueno, realmente yo creo que además hay gente que juega para eso.
Bueno, porque...
Juega para generar
también
como...
También porque hay esa avidez de determinado público, de determinadas cosas, entonces...
Claro.
El periodismo juega con
bueno,
eso.
Bueno, yo lo que digo es que cuando uno siempre...
Voy a hablar de Betiana Rinde. Entonces,
hay una... Claro, hablemos. Pero yo lo que digo, ¿sabes qué es? Hay un punto, yo no sé, no me dedico al periodismo.
No, pero
ni estudié periodismo, ¿no?
Lo bueno es que nos critiquen afuera.
Ni soy comunicadora tampoco, así que en ese sentido no tengo esa responsabilidad ni me interpela, por ejemplo, qué tipo de cosas son las que yo decido exponer.
No, pero dale, porque nosotros no somos políticos y los criticamos todo el día.
No, yo defiendo el periodismo de periodistas. O sea,
no, yo lo que estoy diciendo es, en ese sentido, uno siempre toma decisiones de qué es lo que expone. Y
claro,
cómo,
sí,
¿no? Entonces, después que la gente se horrorice de lo violenta que está la sociedad y de cómo estamos en una crisis de salud mental y de cómo... Y bueno, la verdad que hay gente a la que yo creo que si hubiera recibido la mitad de los insultos que recibí yo, no sé en qué situación termina.
Sí, desde el punto de vista emocional hasta...
Tengo el lomo bastante curtido. Hace 7 años que soy legisladora. Esta es mi tercera legislatura.
¿Pero qué implica el aprendo? Porque decís... Obviamente que, vuelto a aquel momento, no te arrepentís, lo volverías a hacer en aquel momento. ¿Aprender qué implica? ¿Que no lo harías de vuelta? Que
No, aprendí sobre la violencia de la
gente. No, aprendí cuál es la repercusión
de este
tipo de cosas.
¿Qué es el aprendizaje con respecto a tu accionar futuro con respecto a esto?
No,
saber que existen esos monstruos ya sabías.
Primero, no. Bueno, pero ese nivel de escalada de violencia, la verdad que no. Entonces,
eso no.
Me parece que de lo que sí uno aprende es, en primer lugar... ¿Cómo esto termina siendo una cosa...? Porque la verdad, nunca me paró nadie en la calle a hablarme de esto, ¿no?
Ah, no.
¿Cómo se amplifica
eso es terrible.
Twitter en la
nunca
vida?
Nunca te dicen en la calle lo que te dicen en la red.
No, jamás.
Eso es un buen aprendizaje.
Y lo otro es, claro, como poner en su lugar, ¿me entendés?
Sí, sí.
Poner en su lugar...
Todo esto que parece... En realidad, la vida cotidiana...
Aparte, yo, estaba en un momento en el que, por suerte, estaba como muy rodeada porque me había ido de vacaciones con... Me estaba yendo de vacaciones con mi familia. Y la verdad que la pasé súper bien, desconectada, desintoxicada. Entonces, claro, como... Después, cuando, bueno, arrancan, es como reavivarlo, ¿viste?
Sí.
Y la verdad, me pasa no solo con contenidos sobre políticos. A veces lo leo con contenidos sobre... De ese tipo, sobre la vida de otras personas... Que claro, no me gusta tampoco, ¿no? No lo consumo en general, no consumo ese tipo de noticias, sí. ni de chimentos, ni. Pero bueno, también entiendo que lo que uno genera en términos de opinión ahí tiene una intención atrás.
Y además, si no sos una persona.
Puede ser vender más, o puede ser eso, ¿no? Que vos generés. La hoguera del escarnio público para alguien
las
que
las reglas del juego.
No, que la gente se divierte haciendo
pero
eso.
Para una persona expuesta, sí, solo para una persona expuesta es una cosa, pero lo que vos generás en la validación de determinadas conductas, el efecto que puede tener una persona que no está expuesta públicamente, pero que recibe un ataque similar en las redes por una conducta parecida, es validado terrible. Porque, mirá, si se lo dijeron a la senadora, se lo puedo decir a esta gurisa, en la gurisa seguramente
es un campo en el que hay muchísimo terreno para trabajar, conversar, ¿viste?
Sí.
Porque es de verdad que muy muy delicado. ¿Estás pronta para las rapiditas, veterana?
¿Cómo no? Siempre.
Bueno, muy bien. Vamos.
No sé si la última vez que vino ya tenía el paso instalado. Tenés un paso, ¿eh?
Tenía un comodín en ese momento.
Ah, bueno, lo seguís teniendo.
Ah, bien.
Sí, sí,
mirá que venimos teniendo. Muy bien. No modo ascendente. Sí o no, sin explicación.
Sí, no me acuerdo si alguna vez lo usé ese cómodo. Pero alguna vez yo...
No escupas para arriba.
No sé si
va la primera.
Dale.
¿Algún día te gustaría ser presidenta de la República?
Sí.
¿Milei va a terminar su mandato?
Sí.
¿Ya tenés resuelto tu outfit para el 1 de marzo?
No.
¿Se las cambié?
Salteate, viste, sí, salteate, nada más que y no bueno. Pasa nada. ¿Ya sospechás cómo va a ser la lista de diles del MPP en Montevideo?
Sí.
¿Lema es mejor contendor que Raffo?
Sí.
¿Nicolás Viera es tu legislador favorito?
Sí.
Antes de 6 meses, ¿vas a comer un asado con Orsi en Ancha Arena?
Sí.
¿Es más fácil para el Frente Amplio ganar el municipio CH que la intendencia de Maldonado?
No.
¿Hay alertas de antisemitismo en el carnaval?
No.
¿Heber fue el peor ministro de este gobierno, como marcan las encuestas?
Sí.
¿Pedro Irigoyen va a ser el próximo secretario general de Canelones?
Ahí va.
Bien.
¿Hay algún periodista al que no le darías una entrevista?
Sí.
¿Estos van a ser los 5 mejores años de los uruguayos?
Sí.
¿Estás más buena y exitosa?
Obvio.
Bien. Bueno, Betiana Díaz, senadora. ¿En cuál lo usó, perdón, que me la perdí? ¿En cuál usó el paso?
En la de Pedro, porque Pedro ahora asumió el Senado.
Claro.
Y a mí me gusta mucho tener a Pedro al lado porque es un compañerazo, es un tipo que viene de la gestión,
bien.
Que trabaja mucho, y es también como parte de una generación de compañeros y compañeras que me gusta ver en el Senado. Así que no sé si se va o no, pero bueno, ahí usé el paso.
Senadora Betiana Díaz, muchísimas gracias por acompañarnos en Punto de Encuentro hoy en el 970.